el ámbito político, en este caso con el candidato a gobernador por el Frente Avancemos, que es Emiliano Estrada. ¿Cómo estás, Emiliano? Bienvenido a Radio Nacional. Rubén, Martín, Delia, te vamos saludando.
Buen día, Delia, Martín y Rubén, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos, Emiliano. Bueno, por supuesto que una de las cosas que queríamos charlar, porque han habido bastantes cambios desde que se presentaron las listas originalmente a las listas oficializadas, y ustedes como Frente han perdido algunos candidatos, queríamos que nos contaras un poco qué es lo que pasó en el camino.
Bueno, simple y sencillo, gran parte de los candidatos que, bueno, desistieron de ser candidatos fueron apretados o asustados por el oficialismo, casos de, no sé, médicos que querían ser candidatos, pero viven en la casa que es del hospital, y bueno, y les decían que si eran candidatos perdían su vivienda, a ese nivel de bajeza, o candidata, no sé, que tenía un programa de radio, que si iba a ser candidata le iban a eliminar y acortar la pauta, y no mucho más que eso, digamos, esa es toda la explicación. Candidatos que hemos reemplazado por otros candidatos del mismo nivel. En el caso de Orán, tenemos un médico cardiólogo en la paradoja de un departamento que está sin médico y que está con un tema de salud sumamente complejo. Hoy tenemos de candidato en reemplazo en Orán a doctor Esper, que es doctor cardiólogo, así que hemos resolvido eso desde el punto de vista de las candidaturas, pero desde el punto de vista político, si se quiere, hoy tenemos una fortaleza que es mayor a la de ese momento, que es la de tener candidatos en toda la provincia que ya han pasado por el intento de tentación por dinero o cargo, por el apriete, el susto, lo que fuera, y hoy están totalmente convencidos de la batalla, de la pelea que vamos a dar en términos electorales, para tener una respuesta a los problemas que tiene Salta, y eso obviamente que a nosotros nos da una fortaleza y una confianza, porque ya sabés que estás con los que tienen coraje, con los que tienen valor y con los que están decididos a discutir el futuro de Salta los próximos años, con lo cual uno también se siente mucho más confiado y más seguro y tranquilo de saber que está espalda con espalda con gente que está totalmente convencida.
Pregunta, cuando vos hablás de amenazas, de intimidación, de compra, uno tiene la sensación de que estás hablando de una mafia. ¿Vos decís que el gobierno o el oficialismo hoy tiene conductas mafiosas?
Y pero Rubén, ¿a vos no te parece que lo que le está pasando a la vecina de Granpur, Natalia Sarabia, que por haber hecho un estudio del agua para ver si era apta o no para dársela a sus hijos, porque tenía miedo de que la salmonela que está por todos lados en Salta lo afectara a su hijo, hizo un estudio del agua y le mandaron una carta de documento y una denuncia? ¿Eso no te parece un comportamiento mafioso de un gobierno? O lo que le está pasando al influencer Michelo, un tipo de 31 años con el pelo verde que se disfraza de robot para contenido para chicos, lo está siguiendo la policía, ha recibido denuncias de muerte, él, su novia, su madre. ¿Por qué? Porque está hablando de el agua y de la mala gestión que tiene Gustavo Sáenz. Solamente por eso recibe ese tipo de amenazas. Estamos obviamente ante un comportamiento mafioso en todos los sentidos. A mí me ha pasado, bueno, desde hace 6-7 meses que expresé mi voluntad de ser candidato a gobernador y de armar un espacio opositor. Vengo recibiendo todo tipo de campañas de desprestigio, noticias falsas.
Doy fe porque a mí en el Facebook me parece todo el tiempo o tu cara asociada a la Cámpora, que además, digo, sí, o sea, yo entiendo que vos no perteneces a la Cámpora, tampoco entiendo por qué el hecho de pertenecer a la Cámpora tiene que ser mala palabra, claro. Pero bueno, lo asocian de esa forma. Y también la última que me apareció, te cuento, seguramente te lo deben pasar, pero es que te financiaba Evo Morales, el expresidente boliviano.
Ah, bueno.
Claro, es toda una serie de disparates para poder tratar de contrarrestar algo que no pueden hacer, que es debatir propuestas. Yo quiero debatir por qué Gustavo Sáenz no tiene Salta, tiene a Salta sin agua, cuando Jujuy, Santiago, Catamarca y Chaco también tuvieron sequía. Quiero discutir qué está pasando con la seguridad, estuve ayer en ANTA y los productores hacen colecta junto con la policía para cambiar la cubierta a los patrulleros. Quiero discutir ese tipo de cosas. Y bueno, como es un gobierno totalmente ausente y que no tiene la capacidad de poder debatir propuestas e ideas, porque tiene una incompetencia de gestión muy fuerte, se dedican al agravio y a las campañas de desprestigio que yo ahora sí, en mis recorridas, yo estaba ayer en Anta, la semana pasada en Orán, Tartagal, me doy cuenta que, claro, hay un caldo de cultivo muy preocupante para el oficialismo porque el gobernador no puede caminar por la provincia. Hace mucho tiempo que no pasaba eso. Digo, hoy Gustavo Sáenz no puede ir a Tartagal, no puede ir a Orán. Si va, va con un vallado similar al del T20 y con 13 custodios a la vuelta. Pero no hay posibilidad de tener contacto con la realidad y con la gente, porque la gente está muy preocupada y muy enojada, obviamente, con los políticos y sobre todo con el gobierno por la falta de respuesta, por la falta de atención. Y porque ya no quiere más un gobernador que toque la guitarra, quiere un gobernador que le dé respuesta.
Vos mencionás cuestiones que tienen que ver con la seguridad. ¿Por dónde van las propuestas de tu espacio para la seguridad?
Mira, Rubén, en el caso de la seguridad nosotros tenemos algo fundamental que es la restitución de la centralización del sistema de seguridad. ¿Qué significa esto? Salta fue pionera en términos de sistema de videovigilancia, el centro de coordinación operativa. De hecho, Jujuy ha copiado el modelo de Salta en su momento. ¿Y qué ha pasado en estos últimos años? Primero fue que se le rescindió el contrato a la empresa que brindaba el software para el sistema de videovigilancia. Sin saber por qué, sin saber para qué, se rescindió el contrato. Se hizo una adjudicación directa a otra empresa. Resultado final, para no hacerla larga, hoy Salta paga dos contratos en simultáneos, el que le hizo juicio la primera empresa y al que le dio la adjudicación directa. Pero la adjudicación directa no tiene la capacidad de esa empresa todavía de brindar bien el servicio del software, con lo cual no está funcionando gran parte de lo que era el sistema de videovigilancia.
¿No, además, están funcionando las cámaras de seguridad?
Tenés gran parte de las cámaras que no están funcionando. Caso de Parque La Vega, ustedes pueden ir a Parque La Vega, ver el domo y hablar con los vecinos para que les cuenten cuál es su experiencia. Y segundo, que tenés una descentralización del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad ha cometido, a mi criterio, dos errores muy graves. El primero fue que el Centro de Coordinación Operativa dejó de tener el rango jerárquico que tenía dentro del Ministerio, que era el que le podía dar órdenes a todas las comisarías y a todo el mundo, diciendo móvil tanto se dirige hacia tal lugar,
sí,
con un tiempo promedio de intervención de 8 minutos promedio. Hoy estamos arriba de los 20 minutos. Eso ha generado, obviamente, un retardo en poder abordar los temas, pero además tenés un problema adicional, que es hay una descentralización del Ministerio, perdón, del abordaje de la seguridad, donde hoy tenés comisarías que abordan una zona puntual, y esa comisaría tiene asignado un parque automotor por la descentralización justamente de la mirada de la seguridad. La comisaría vos llamás, te dice, no tengo móviles, no puede intervenir. Claro. Queremos volver al sistema descentralizado, donde todos los móviles trabajan para todos los móviles, para todo el sistema de seguridad, sí, claro, para todas las comisarías, por un lado. Y por otro lado, la ley de federalización del microtráfico,
sí,
es uno de los problemas que no ha sabido abordar esta gestión. ¿Eso qué significa? Los barrios, cuando vos tenés narcomenudeo, cuando tenés los pequeños búnkers, vos tenés que hacer intervenir a las fuerzas policiales. ¿Para qué? Para ir desarmando e ir incomodando a las redes delictivas. Si vos te corres y decís, no, bueno, es un tema federal, así que se ocupe la nación. Si vos sabés que hoy la nación no se está ocupando y no tiene fuerzas de intervención en la provincia, bueno, estás haciendo la vista gorda.
Pero, Emiliano, no es lo que ha pasado, sino todo lo contrario. Han llenado de pobres y de adictos las cárceles justamente por la desfederalización de la droga. No es que no han intervenido, sino todo lo contrario y con resultados.
No, en esta gestión no,
No, en general, uno ve las estadísticas y la mayoría de los presos que están en la cárcel, sobre todo mujeres, son mulas, son mujeres adictas, consumidoras que venden. Está pasando eso, digamos.
Pero eso, yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que no tengas barrios como Juanita. Vayan a hacer una entrevista a Juanita. Tenés barrios tomados hoy por la comercialización de droga, donde no se puede entrar nada directamente. Hay lugares donde a partir de las 7 de la tarde no entra nadie. Y eso es producto de haber retirado a las fuerzas de seguridad del combate contra el microtráfico. El microtráfico no te va a resolver el problema del narcotráfico.
No, por eso.
Totalmente de acuerdo. Lo que sí pasa es que si vos retirás la presencia policial territorial, empezás a entregar territorios. Y cuando entregás territorios, llegás a un problema donde después no podés abordar esa temática. Está pasando en Rosario, lo vemos en lugares que hoy ya no hay posibilidades de intervención.
La última, Emiliano, de mi parte. Esta elección está hiperprovincializada, no se habla nada de lo que ocurre a nivel nacional. Está bien, todavía no están los candidatos, pero ya de a poquito se va configurando el escenario para las elecciones presidenciales. Y la verdad es que nosotros vivimos una provincia que depende, en tres cuartas partes de sus recursos dependen del origen nacional. Y te quería preguntar, ¿hay algún candidato, alguna candidata que, si vos fueras gobernador, te gustaría que fuera presidente?
Sí, esos tres cuartas partes de las cuales depende Salta son de transferencia automática, ¿no? Con lo cual no hace falta...
Las políticas económicas nacionales impactan directamente en el futuro de la provincia, eso voy.
Ah, bien. Mirá, ¿sabés a quién lo vamos a apoyar? Al candidato que tenga el coraje, la valentía de decir que los porteños van a pagar 80 pesos el colectivo, de decir que los porteños se van a quedar sin subsidio a la luz y de decir todo lo que estamos planteando o lo que vengo planteando yo desde la Cámara de Diputados. Yo soy miembro del Frente de Todos y he sido uno de los más críticos de esta condonación de deuda que le ha hecho el gobierno a las empresas de Edenor y Edesur, porque emplea la condonación de bienes de no haberles permitido incrementar tarifas. Nunca entiendo por qué los porteños nunca les quieren subir las tarifas, y como no les subís tarifas, obviamente la empresa después no te puede pagar porque no tiene con qué hacerte el pago a la energía, y le terminas condonando la deuda. Estoy cansado de la realidad de la discusión, que es superficial, y quiero realmente, cuando yo sea gobernador, voy a discutir aquel que tenga la valentía y el coraje. Estoy seguro quienes no lo van a hacer, porque naturalmente son porteños, pero estoy convencido de que necesitamos dar ese tipo de discusión y dejar de discutir cuestiones de índole superficial que no tienen impacto en Salta.
La última mía, estaba viendo que hay un crecimiento del electorado de prácticamente el 15% para esta elección provincial respecto de la anterior. Son muchísimos jóvenes los que se incorporan al padrón. ¿Cuál es la propuesta que tenés para ese segmento?
Bueno, con los jóvenes estamos trabajando en distintas áreas. Una que es la que realmente reconozco, la aprendí, la conocí ahora con la campaña, el tema de la salud mental, salud emocional. Todos los jóvenes de toda la provincia donde voy me dicen, Emiliano, tema de psicopedagogos, acceso a psicólogos, necesitamos tener con quién hablar estos problemas porque estamos con temas muy serios desde la secundaria en adelante. Estamos trabajando un programa de mayor incorporación de MAI, que son las maestras de acceso a la inclusión también. Muchas docentes planteándome la necesidad de contar con herramientas para poder hacer frente a cuando tienen temas de inclusión en el aula que no saben cómo manejarlos. Con el tema de los jóvenes, trabajando sistemas de atención online con psicopedagogos y con psicólogos para que puedan trabajar en ese proceso. Y por otro lado, estamos configurando un sistema educativo que vaya acorde a lo que nosotros planteamos para el sistema productivo. ¿Qué significa esto? La Universidad Nacional de Salta, por ejemplo, forma, en el caso de la sede de Tartagal, forma perforistas para hidrocarburos. Esa es una realidad que ya no existe, y hoy la realidad que tenés es la de la perforación en minería. Bueno, adaptar el sistema educativo a lo que proponemos nosotros del sistema productivo, como es el caso de ANTA. ANTA estamos planteando una modificación de qué estamos formando en ANTA. ANTA tiene, por ejemplo, el profesorado de geografía. Vos mandás chicos, inviertan 4 años de su vida en estudiar algo que vos ya sabés cuando entran a estudiar que no van a tener trabajo cuando salen.
Claro.
Entonces, está frustrando una generación a la cual después, ¿cómo haces para convencerla de que vuelva a estudiar? Y vamos a crear la fábrica de talentos. Es un ejemplo que no hemos tomado de Tierra del Fuego. La fábrica de talentos es un espacio donde convocás a los jóvenes que tienen distintos tipos de talentos, programación, robótica, expresiones artísticas, un montón de cosas. Tiene espacios de trabajo en conjunto, de lugares de talleres de capacitación y demás, que permite a los chicos atraerlos a través de su interés y no de la propuesta de la política, sino decir, bueno, ¿qué es lo que a ustedes les interesa? Acá tienen el ámbito para poder trabajar, para poder desenvolverse, encontrar aliados y después asociarse a lo que es para nosotros la propuesta fundamental, que es el Banco Provincial de Microcréditos, para todos esos jóvenes que quieren arrancar con un pequeño emprendimiento. No estamos hablando de a poner una empresa, estamos hablando del chico que sabe programación y necesita comprarse una computadora, del que sabe o quiere hacer estampado de remera y necesita la estampadora. Bueno, ese tipo de cosas son las que va a financiar el Banco Provincial de Microcrédito, trabajo que hace 11 años vengo haciendo yo desde una fundación como un trabajo social, y que he visto cómo ha transformado la vida de muchísimas personas, pero fundamentalmente de mujeres, que eran muchas de ellas víctimas de violencia de género, que estaban en situaciones muy complejas, y que gracias a la independencia económica que le hemos dado con esta ayuda del microcrédito, han podido salir adelante en una provincia donde el 70% de los habitantes no accede al crédito formal y donde ha penetrado muchísimo la usura y los prestamistas, fundamentalmente en el norte, vinculados a las redes delictivas del narcotráfico.
Gracias, Emiliano.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande.
Hasta luego.
El diálogo con Emiliano.